viernes en la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Bienvenidos al umbral de este viernes 21 de mayo. Alguna vez creo que lo he contado por acá, sin duda lo he contado. Casi todo lo que me pasa lo vierto en este espacio, cual diván psicoanalítico. Contaba, les decía, hace algún tiempo, una cosita que me llegó a través de mis hijos en la escuela. Un juego, ejercicio que les hacían hacer al finalizar el día, que se llama La Perla y la Piedra. La perla, que es lo que te ha venido en el día como regalo, como algo bueno, como algo nuevo. Y la piedra, que es lo que te ha costado, con qué dificultad te encontraste, qué es lo que no te gustó. Bien, así para los chicos. Y mi alma de niño, que la tengo ahí en la mesita de luz, cuidándola, se lo ha tomado en serio también esto, y lo he practicado, algunas veces más, otras menos, semanalmente, diariamente es mucho, me cuesta muchísimo. A cada momento, pregunto, ¿se puede desarrollar esa posibilidad de pensar en cada momento qué brota como nuevo, como una perla, y qué dificultad nuestra se interpone en el camino? Sería cansador, sin duda. Pero bueno, yo me lo planteo, ciertamente, cada vez que da vuelta la semana, un poco forzado por tener que preparar algo para sentarme acá delante del micrófono, esto de observar cómo han sido los días y qué me ha parecido. Y en estos días entonces un amigo de alguna manera refritaba una imagen que ya me había llegado por otros lados, que la habremos visto sin duda en las redes, una pequeña plantita abriéndose paso a través de la grieta de una pared o entre dos adoquines, y muchas de esas imágenes incluso brindando una flor, no solo un yuyito, sino una planta con flor y todo. Seguro que la han visto. Este amigo entonces nos compartía en una charla la imagen veraz, o sea, le había sucedido ahí en el fondo de su casa, de un diente de león brotando entre unas piedras apiladas. El diente de león, para el que no tiene ni idea de qué estoy hablando, es el conocido panadero, es decir, esa florcita como con pelitos que de chiquitos arrancábamos y soplábamos y salían volando por los aires, ¿no es cierto? Como llevando la semillita para que luego crezca en otro lado. Así de sabia, ¿no? Es la naturaleza. Pero el diente de león, que se llama así porque sus hojas tienen una especie de serrucho, que también hace imaginar unos colmillos, ¿por qué no? Da una florcita amarilla, que probablemente la hemos visto también en las redes. Hoy en día nos llega todo a través de eso. Nadie sale al campo a mirar. Pero bueno, ahí está todo, ¿no? Hemos visto este proceso, esta transmutación que hace esa flor amarilla cerrándose y al abrirse convirtiéndose en el consabido panadero. Este amigo entonces nos compartía su reflexión acerca de el esfuerzo que hace la planta para, en las peores condiciones, es decir, entre dos adoquines, piedras, la grieta de una pared, crecer y regalarle su flor al mundo. Alguno dirá, es la evolución misma, es la fuerza de la naturaleza irrefrenable. Y acá me parece se conjugan estos dos ejemplos de la perla y la piedra, ¿no? La dificultad y lo preciado. Uno podría pensar, imaginando al ser humano como arquetipo perfecto, que tiene en potencia muchísimo para dar, y que también lo ha dado, ciertamente, ha dado mucho de lo bueno y de lo malo a través de la historia. O también podría pensar en biografías de personas conocidas que no la han tenido fácil, que la han tenido realmente complicadísima en su existencia desde su infancia, y que así todo, como el diente de león entre adoquines, han podido entregarle al mundo un tesoro y esparcido sus semillas también. Ejemplos virtuosos que tenemos por todos lados y que nos irradian su luz, ¿no? Como alentándonos a decir, bueno, dale, no la tenés tan complicada. También uno podría mirarse a uno mismo y decir, bueno, ¿qué me ha sido dado? ¿Qué cosas, digamos, tengo por las cuales no tuve que luchar, sino que son parte casi de mi herencia? Que han venido gracias al viento de cola y que crecen como plantas robustas sin que ninguna piedra se le interponga. ¿Y qué otras cosas a lo largo de mi vida me las he tenido, como dice mi amigo español, que currar? Las he tenido que trabajar porque no la tenía fácil y he tenido que apelar a fuerzas internas que en determinados momentos no sé de dónde salieron. Y esto me hace pensar en algo. Voy a traer a los niños de vuelta acá a la mesa como ejemplo, pero a través de uno de los médicos de los niños que lo ha acompañado cuando eran chiquitos, este médico nos decía, el ser humano, hasta cierta edad, si uno lo observa, muchas veces trae rasgos de la familia, rasgos físicos, y solo después de determinados procesos que siempre implican dolor, como pueden ser enfermedades, cambios, despunta rasgos personales. Si uno lo observa detenidamente, con mucho cuidado, puede ver que después de transitar ciertas situaciones problemáticas, muchas de esas enfermedades, y salir fortalecidos de esos, algo ha cambiado en ese niño. Algún gesto, algún rasgo que ya no se parece a el padre, la madre, etc. Este médico, a través de sus años de estudios, decía que esto es verificable. Yo lo tomo como ejemplo, pero también me parece que es portador de una idea interesante, como para decir, esa piedra que uno podría tomar el camino de decir, si no hubiese estado, mirá, en vez de ser esta plantita escuálida, sería todo esto que es en potencia, todo esto que somos en potencia. ¿Cuál es la función de esa piedra? Quizá convocar algo nuevo que de otra manera no hubiese llegado, ¿no? No hubiese venido. Bien, por suerte para ustedes, a esta mesa van a arribar prontamente otras voces, otras ideas también. Desde acá nos alegramos de que estemos formando todos parte de este espacio, de esta ronda de amigos. Y los invitamos a acompañarnos un ratito más. Mi nombre es Claudio Pérez, este programa se llama El Umbral. Bienvenidos.
Calme, pongan en que ni chuve ti son.
estabas tratando de entender algo de lo que dice este tipo, a menos que hables camerunés o a menos que tengas de esos anteojitos que subtitulan al que habla o al que canta. Este músico se llama Blik Basi, es de Camerún y mezcla un poquito con el inglés, ¿no? Por ejemplo, en esta canción que se llama Tell Me. Se incorporan ahora a la mesa, decía hace un ratito, para alivio de los oyentes, Andrea Montoni, Sebastián Díaz, buenas noches, gracias por acercarse acá, al fueguito, como dice Sebas.
Hola, buenas noches chicos, ¿cómo están?
Buenas noches Andrea, buenas noches Claudio, como siempre, un placer, acá con entrada gratis.
Con esa impunidad que tiene la entrada gratis, ¿sí? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue la semana? Hay trampa en esta pregunta. Porque hace un rato estaba reflexionando acerca de, por lo menos yo me lo propongo como ejercicio semanal, en verdad forzado a que me tengo que sentar acá una vez por semana y tratar de pulir algo. Pienso un poco en esto que decía hace un rato, que es la perla y la piedra. Como que en esta semana, ¿qué me ha traído la vida de nuevo? Que me ha obligado a pensar un poco y a ver si le pongo algo de brillo propio, y con qué dificultades me he encontrado personales. Yo reflexiono en eso, también lo pienso que es un buen ejercicio para hacerlo todos los días, ¿no es cierto? Que me ha acercado el día como de novedoso, de grato, y qué piedra propia me he encontrado, no qué piedra ajena. No sé si ustedes lo han pensado así. Seba, recién, mientras escuchábamos música, me traía otro paralelismo con esto de la perla y la piedra. Si él quiere, después lo puede jugar con eso, pero bueno, lo han pensado así, les ha pasado, o si no directamente les digo, esta semana, perla y piedra de Sebastián y de Andrea.
Voy a empezar por la perla.
Claro.
qué bueno verlo de esa manera, y aparte como una reflexión, digamos, al final del día, ¿no? ¿Qué perla aconteció? ¿Qué piedra, no? ¿Qué obstáculo me encuentro? ¿Qué tengo que seguir dejar que muera, ¿no? En mí, que es un obstáculo, ¿no? Para seguir avanzando. Que me quedo ahí rumiando con eso y dando vueltas sobre lo mismo. Y bueno, la perla es que hice un curso de meditación con Pablo Dors, que es sacerdote, meditador y escritor. Fue sábado y domingo, online. Él estaba desde España y varios asistentes de él también desde España, y bueno, casi todo el resto éramos de Latinoamérica. Y no sé, fue como un fin de semana de perlas, por todo lo que él contó, explicó, por el aprendizaje de la meditación. Uno de los ejercicios es la contemplación del corazón, poner las manos de determinada manera. Y bueno, básicamente lo que él decía, que el que quería podía practicarlo durante 2 semanas y ver cómo se sentía. Y que estas dificultades que iban a surgir eran parte del camino, como para entrenar estas dificultades que uno tiene en la vida y que se resiste porque siempre hay cosas que no me gustan o situaciones difíciles. Y bueno, y esta meditación es una manera de entrenar estos aspectos que después se pueden trasladar a la vida. Hay una situación que no me gusta y en vez de rechazarla, la acepto o la puedo mirar desde otro lugar. Así que, entre miles de cosas que él compartió, este entrenamiento tiene que ver con lograr con el tiempo un autodominio de sí. Porque él decía que la libertad no es hacer, uy, yo hago lo que quiero, no me importa nada, sino la libertad es tener autodominio de sí. Básicamente esa es la perla. Y la piedra, no sé, creo que son muchas a veces, van apareciendo. Creo que tiene que ver con así, en general, con resistencias o con miedos, que siempre es lo mismo, ¿no? Como, bueno, ¿cómo los atravieso o esto, ¿no? Bueno, aceptarlos y atravesarlos.
Sí, mientras te escuchaba pensaba, ya la piedra está lleno de piedras. Cuando uno ve algún ejemplo virtuoso de algo, ahí ya se anteponen todas las piedras de no poder lograr eso, no poder traerlo a mi vida o a lo que soy. Perla y piedra iban de la mano.
Sí, también confiar que hay una energía o un poder superior o algo como uno quiera que también ayuda y colabora. No es que todo depende de mí. O sea, quizá la idea es hacer lo mejor que puedo y después, bueno, lo entrego. Hay una frase que dice, bueno, yo hago la acción y los resultados son de Dios o de la energía o del universo, como cada uno quiera llamarlo, ¿no?
Yo no sé si estoy para puntualizar tanto entre qué es perla, digo, en esta semana, en días que, en un siendo, ¿no? Pero sí me quedo por ahí con esta última imagen que acercaban ustedes y que me lleva a esa parábola zen, ¿no? O cuento, no sé, quizá ahora cuando se los diga, quizá lo identifiquen. No voy a contar todo el cuento, pero digo, terminaba la frase con buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Volviendo a algo que vos citabas, Claudio, también y Andrea, pero como diciendo, ahí, según la perspectiva, bueno, lo que creemos que es una piedra quizá no lo sea, lo que creemos que es una perla quizá no lo termine siendo. Entonces, ante este siendo, lo digo nuevamente, ante este continuo, yo prefiero recostarme un poco más en esa frase. La parafraseo, ¿no? Pero mal, pero la parafraseo. Y es perla, quién sabe, piedra, quién sabe, ¿no?
Sí. Me acuerdo el cuentito ese que se le lastima el caballo. Qué mala suerte, buena suerte, quién sabe. Después le pasa otra cosa que al final y así va cambiando. Está buenísimo, me gusta mucho esa apreciación que lo hace subir también un escalón, porque no es por llevar al punto de bueno y malo las cosas, que en un principio parece que sí, ¿no es cierto? Perla y piedra no, nos hace como esta cosa de lo dual, ¿no es cierto? De también querer tachar lo que no nos gusta de la vida.
Y volvemos a un tópico, perdón que me
No,
interrumpa
no.
de vuelta, volvemos a un tópico que ya hemos citado en estas charlas, y es ese afán, no solamente de controlar, sino de tener una cierta seguridad en algo. Que yo entiendo que como humanos lo necesitamos no sé, con el rezándole al Dios clavo o a lo que fuere que nos contenga, ¿no? Pero hay otra instancia cuando uno se conecta sobre todo con la naturaleza. Hay una imagen muy linda de la disciplina taoísta que tiene que ver con el árbol. Y lo que representa el árbol es casi eso que dicen todas las religiones antiguas y que es la aceptación. Pero la aceptación, ¿con respecto a qué? Con respecto a todas las circunstancias que nos rodean, que no dependen del humano. Lo que pasa es que estamos viviendo todos los días estamos viendo una vida y dentro de un sistema que es contrario a eso. No nos enseñan que estamos realmente en la incertidumbre y en el descampado total. Creemos que nos merecemos todo el control y la seguridad absoluta. Y volvemos a esto de la pandemia. Digo, estas fragilidades nos muestran que no es así, que toda la estructura es casi un castillo de naipes. Entonces, vuelvo para quedarme en lo positivo de la imagen. Nuevamente, el buena suerte, mala suerte, quién sabe, o la figura del árbol enraizado con su tronco, aceptando las inclemencias del tiempo, no pudiendo hacer casi otra cosa más que aceptar y utilizando los recursos que tiene para tratar de seguir existiendo.
Cuando esto que decías del árbol, ¿no? Como la naturaleza es tan sabia, cuando se caen las hojas del árbol, se caen sobre sus raíces, porque las hojas lo protegen del frío. Entonces, aquello que muere, es necesario que muera, porque ya cumplió una función. Y nosotros, generalmente por el apego, ¿no? Por esto de, bueno, esto lo dejo morir, esto ya no funciona y me sigo, como atrincherando a eso, en vez de dejarlo ir, porque bueno, ya cumplió su función. Me parece
Fíjate que ahí
muy,
también hay
muy
un.
sabio esto del árbol.
Ahí también hay como una imagen simbólica que es poderosísima. Que de un lado, quiero abarcar todo y no puedo, perdón, perdón. Paso a paso, paso a paso. Lo más probable es que lo que estaba queriendo compartir, que ahora se me está yendo de la cabeza, esté medio conectado y en el mismo decir lo vuelva a conectar. Voy a empezar por lo que me disparó tu comentario de las hojas del árbol, Andrea, que es que como experiencia lo que muere, que es lo que vos decías en el símbolo de la hoja del árbol, por ejemplo en las ciudades, lo barremos y lo sacamos, ¿no es cierto? Uno sabe que eso se convierte en abono para la tierra, no solo lo protege del frío en invierno, ahí está como la sabiduría primigenia, sino que todo lo que muere es experiencia para construir. Todo lo que no nos sirve, lo que decimos, esto lo tengo que soltar y lo tengo que sacar de mi vida porque ya murió, en verdad eso se constituye como fuerza de experiencia. A partir de eso sé que no tengo que ir por ese camino. O sea que lo que muere en mí también es parte de un abono para que surja la vida misma, la experiencia nueva. Y acá lo voy a unir, mirá, ¿viste? Dije que me iba a acordar de lo que estaba diciendo Sebas hace un ratito, y es que este sistema, esta ciudad, las inclemencias de la vida y todo lo que no nos gusta, todas las piedras también que tenemos, emanan de nosotros mismos. O sea, viste, como quejarse de los políticos. Somos nosotros los que constantemente recreamos esta vida con todas estas cosas que no nos gustan. Esto es para apelar, ya que estamos con las frasecitas que nos impulsan a algo, a que el cambio empieza por uno mismo. Y en tanto yo no transforme, no le agregue algo de novedoso a mi pequeña vida cotidiana, a mi manera de pensar, a mi trabajo conmigo mismo, y lo proyecte todo en el afuera, como que el afuera viene en forma de piedra a molestarme, mi potencial, o a trabarme mi desarrollo, mis metas, no, el tejido humano no se va a renovar. En tanto no nos baje esa data de que la transformación tiene que empezar por cada célula, y no tanto proyectando las culpas en el afuera, ¿no es cierto? Sí, vivimos en una sociedad que está claramente enferma. No hace falta, o sea, se nos muestra todo el tiempo, ¿no es cierto? Depende en qué querramos hacer también foco, si es el vaso, etcétera. Pero en tanto no empecemos a trabajar sobre cada uno, no perdamos más tiempo en quejarnos, la cosa no se va a mover, se va a quedar ahí estancada.
Sí, porque es, creo que, en el único lugar donde uno tiene cierta facultad o poder, o sea, desde uno, sobre las circunstancias, sobre las otras personas, uno no tiene ningún tipo de dominio sobre eso.
Bueno, algunos no estarían de acuerdo con tu punto de vista.
Bueno, claro. Sí, ¿no? Incluso yo no siempre también tengo la capacidad para verlo de esa manera, ¿no? Pero sí, me parece que sí, que es cómo interpreto las situaciones que llegan a mi vida, y en función a eso se pueden transformar en otra cosa. Depende la mirada y cómo yo las asuma. Las puedo tomar como una desgracia o como una situación que viene a enseñarme un montón de cosas, ¿no?
No, me hacía un poco de ruido... pero internamente, esto de... está bien, depende, hay una parte que depende de nosotros mismos, pero bueno, con las gradaciones, ¿no? Somos tan diferentes y no todos tenemos las mismas herramientas. Insisto, creo que en los momentos en los que estamos viviendo, nosotros tres acá, hablando de estas entelequias, somos casi que privilegiados, ¿no? Me resonaba en esto, la gente elemental con la que uno se cruza, ¿no? Elemental en el sentido, todos somos complejos, pero elemental en el sentido que están por ahí en otra lucha y que no tienen el tiempo de intelectualizar lo que les pasa, lo que les es dado, y cómo transformarse, ¿qué hacen? Y hacen lo mismo con otro tipo de herramientas, quizá, pero... es otro tipo de boxeo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me sale esto de pugilato, porque estamos tirando como que, no sé, hoy recién dijiste, bueno, estamos en una sociedad enferma. Bueno, somos parte de esa enfermedad y estamos todos enfermos porque no hay manera de escindirse de esa realidad. Insisto, acá estamos tratando de poner tópicos en pequeños refugios que estamos teniendo o pequeñas herramientas que nosotros hemos tenido la suerte de conocer y de intentar conquistar, porque también hay otra cosa, ¿no? Esto de cualquiera puede hacer cualquier cosa y no es tan así, es muy complejo, y sobre todo este afán de búsqueda, creo que es incesante y llegará hasta el último día de nuestras vidas. A lo que voy es, no hay un lugar a donde llegar. Esto para, sobre todo para el que nos está escuchando, que por ahí dice, bueno, a ver, ¿cuál es la formulita? No hay fórmula, solo hay búsqueda, y sin ningún tipo de seguridad de hallazgo de nada. Como siempre decimos, quizá el quid de la cuestión solo está en caminar y transitar ese camino, pero...
También, si... Sí, iba a decir, estoy de acuerdo con lo que decís y me digo también qué importa, si estoy de acuerdo o no, pero comparto la visión y se me representa como el teatro de la vida, digo, el rol que a cada uno le toca, viste, al que es presidente, al que es CEO de un laboratorio y al que está en lo más raso de la pelea por la existencia, a cada cual le ha tocado el papel que le tocó. Y en base a eso hará sus progresos o no, ¿no es cierto? Entonces, digo, con humildad asumir el rol que nos ha tocado, llamémoslos como queramos, si tiene que ver con el karma, si tiene que ver con el destino de la vida que te ha traído y tener la familia que tenés y que viniste de tal lado y no de otro. Entonces, en ese sentido está buenísimo empatizar quizá con, no se puede empatizar con todo el mundo, pero sí con el alma humana casi, te diría, ¿no es cierto? Que se diversifica hasta lo inconmensurable, a cada uno en qué lugar le ha tocado nacer del mundo y qué batallas pelear. Pero después nos acerca, viste, como un mapa de Google, acercás la lupa a lo que es tu vida y lo que vos podés hacer desde ese lugar. A eso a lo que me refiero cuando digo que somos células de un tejido vivo y en esa transformación es lo único que podemos hacer, ¿no es cierto? Para mejorar lo que sea que no nos guste de la vida, traer eso a qué vive de eso que no me gusta en la vida en mí mismo y qué puedo transformar.
Sí, para mí en todo caso esta búsqueda que tiene un aspecto individual, tiene que ver con poder ser más humano, poder amarse uno mismo y amar realmente a los demás. Y en mi caso, para mí, tiene que ver con hacer servicio, ¿no? Con estas herramientas que aprendo, poder darlas. No sé, el año pasado estuve, no sé, colaborando con gente que estaba en situación de calle. O sea, cuando uno empieza como a transitar este camino, para mí lo que se abre interiormente es esta capacidad de servicio hacia el otro y estar abierto a la comunidad. O sea, como estos pequeños recursos que puedo llegar algún día a desarrollar o a tener, poder compartirlos con otro para, no sé, para dar una mano. No sé, en mi caso, ese trabajo para mí tiene como ese objetivo. Como que uno es llamado, eso es lo que yo siento. Y mi idea es que con el tiempo todas las cosas que hago tengan, o sea, vayan hacia ese lugar.
Es un lindo, no sé si compartís, Claudio, pero me parece que es un lindo corolario de lo que dice Andrea. Si cualquier camino que emprendemos nos lleva a ser más humanos, es un lindo camino.
Yo comparto porque realmente usufructúo la capacidad de servicio de Andrea y tuyo, Sebas, para traerla acá a este espacio y enriquecerlo gratuitamente, gracias a sus bondadosos corazones. Gracias, Sebastián Díaz, Andrea Montoni, por ser parte del Umbral. Les mando un abrazo grande desde acá.
Un abrazo grande.
Salud y un abrazo.
Gracias, chicos.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el Umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
In a car, in a small car. highway past the armadillos, like the armadillos in Switzerland. And they said, oh, it is so beautiful. As they drove past each other, and they smiled and they said, hello, farmer. They said hello to each other. Hello, farmer.
Hello, farmer. Hello.
Hello, farmer. Looked up and pointed at the birds and said, look, look. And the birds flowed and swooped down upon the cars in a friendly fashion. And finally, the farmers reached a place where the people were much, much bigger than they were. These people were actually normal size as we know them. They did not make their cars out of cans, but they made their cars out of metal. And they used cans as cans. And these people were giants to the farmers. And they had some fear. But they were strong and noble, these farmers. And they decided that they did not belong here, and that this was not a good place for them. So they turned around and they drove home, but they had had a nice day. They had had a nice day. And they arrived home and they got out of their cars, and the husbands and the wives smiled at each other. And the children played in the yard. Still to this day, they remember the time when they all went out.
Seguimos en el umbral, muy feliz ahora de recibir al cumpleañeros Mariano Ducros, el profe Mariano Ducros, hombre de literatura, música, películas, arte en general. ¿Cómo andas, Mariano? Feliz cumpleaños, ya que estamos. ¿Por qué no sentir que estamos en una pequeña familia?
Bueno, muchas gracias, Claudio, y buenas noches para la audiencia. Sí, cumplí el sábado 15 de mayo, bien. 51 años.
Bueno. Ahí estábamos fuera del micrófono trazando analogías con los puertos de la vida, las décadas y todo eso, ¿no es cierto? Y las negaciones que uno puede tener con asumir la edad. Yo no la tengo, sí. No creo que vos.
No, yo... Más que negaciones, igual lo que se sucede ahora, lo que acontece en general ahora en los cumpleaños, es bueno, esta dificultad, esta nueva manera de transitar situaciones que son eminentemente sociales, digamos. Porque bueno, los cumpleaños tienen como es un rito social más, digamos. No lo digo porque tiene para uno mucha importancia, pero al mismo tiempo tiene importancia porque también es un gesto como comunitario. Y bueno, lo que sucede es que uno en estas circunstancias se ha acostumbrado ahora a como el cumpleaños postergado, digamos.
Totalmente, claro, claramente.
Es como vamos a hacer esto ahora porque más adelante lo vamos a festejar como corresponde.
Sí, no sé este año ya, ¿no? Porque el año pasado era muy claro que era así, pero este año, bueno, algunos le han encontrado la nueva normalidad de recibir, aunque sea a un círculo menor. Ahora, digamos, creo que se amplifica todos los que se suman por las redes y están mandando saluditos, que ciertamente como que es más cómodo y te quita esa cosa de decir, bueno, total, me avisó Facebook que es tu cumpleaños, claro, a mí por ejemplo me lo avisó, y entonces de golpe tenés un batallón de gente que te está saludando por otro lado y que sabés que igual no los vas a ver ni el año que viene ni el otro.
Sí, y no tiene nada que ver con la pandemia tampoco, en todo caso.
Absolutamente no.
El modo es, ¿no?
Sí.
Sí, aún yo de hecho recibí, qué sé yo, a mis suegros, a una pareja de amigos, pero también entendiendo que las sensibilidades con el tema de la pandemia son varias, son diversas, como siempre por otro lado, pero bueno, que en este caso por ahí hay gente o que quiere verte pero no te quiere ver en un lugar cerrado,
Ah, claro.
o mismo uno dice, bueno, por ahí acepto una cantidad X de gente pero no más. Entonces siempre hay como, uno está como haciendo, como gambeteando, digamos, ciertos obstáculos, que bueno, nada, no le quitan el gusto para mí del cumpleaños, según como lo vaya viviendo uno año a año, porque hay cumpleaños que uno los vive de una manera, digo, y esto más allá de la pandemia, que uno los vive de una manera mucho más, con un estado de ánimo, y otros con otro, digamos, es así, digamos. A veces también tiene que ver con una cuestión social, a veces hablábamos recién fuera del aire del cambio de década, de los 50, de los 40, de los 30, pero a veces no, simplemente es por las circunstancias personales que uno está atravesando en ese momento, ¿no?
Absolutamente, y seguramente nosotros que podemos hablar como si fuéramos hombres maduros ya, ya más allá de la pandemia o no, uno también tendría un poco más restringido ese, no es que haces un festejo como si tuvieras 20 años y te vas con tus amigos que son, se te juntan
Claro.
los de la facultad y los del trabajo y todo, y son un montón. Ahora ya probablemente no cambió demasiado, demasiado, un poquito sí, pero siendo personas más grandes. Yo creo, y es una pregunta a lo mejor también que te hago, si en este sentido los acontecimientos del año pasado y este no nos ayudaron un poco. ¿Entendés? Como decir, bueno, mejor incluso, porque me quita cierto peso de encima a encontrarme con un grupo selecto que es el que realmente elijo y a no tener que cumplir con ciertos compromisos que a veces, bueno, qué sé yo, me tengo que ir a juntar con quien no tiene ganas de
Sí,
juntarse y ahora le sirve como excusa.
yo creo que por eso decía que los cumpleaños tienen algo de rito social, y en el medio hay un protocolo, que siempre hubo protocolo, o muchas veces lo hay, no sé si siempre para todo el mundo, pero que implica de golpe, qué sé yo, no sé, volver a hacer un festejar, hacer un invitar a parte de la familia que por ahí uno no ve, o pasar, qué sé yo, no todo el mundo a veces tiene esto, por esto que decía de los estados de ánimo, a veces uno quiere vivir su día de cumpleaños de una manera un poco más recoleta, o a veces un poco más expansiva, y entonces eso también a veces choca con los bordes de los diferentes ámbitos sociales donde uno se mueve, y entonces sí, efectivamente, ahora estamos por lo pronto como ya como condicionados o limitados por lo que sucede, y eso obliga, entre comillas, a que, o beneficia, como decís vos, el hecho de que uno dice, bueno, me junto simplemente con la gente que más me, con la que me siento más cercana, con la que tengo más afinidad, etcétera, etcétera.
Sí. Mira, hoy te lo cuento, porque por ahí te llamamos recién y no tenías por qué estar escuchando el programa, pero yo venía masticando con una imagen que esta semana me llegó, que era la de una florcita que crece en condiciones adversas. Lo hemos visto incluso, creo que es un meme, ¿no es cierto? O sea, como una plantita abriéndose camino en la grieta de una pared o algo así y ofreciendo su flor. Y trataba de pensar un poco en el ser humano de esta época. En condiciones también en las que queda como estrangulado prácticamente entre todo lo que viene de afuera que nos comprime la vida, así todo, ¿cómo podemos o tenemos el desafío quizá o el deber de darle al mundo una flor, un subproducto de esto? También un poco en esto que estamos hablando, dadas las condiciones que estamos, hay algo como que podemos aportar, no sé. Tenemos tales desafíos, una cosa tan trivial como puede ser un cumpleaños, podemos producir algo nuevo y dárselo. ¿Qué
Sí.
podés barajar y sacar de esto de nuevo, ¿no es cierto? Como para no repetir.
Sí, yo, mira, justo vengo como cavilando un poco a veces mi fascinación por descubrir, un poco a veces por cuestión profesional de las cosas a las que me dedico, de escritura o de talleres, etcétera. También por una cuestión a veces de gusto personal, por ejemplo, me pasa también con la música, como a veces de buscar, o de encontrarme muchas veces, más que de buscar y de encontrarme con artistas y con personas que hacen cosas o que hicieron cosas, que no son muy conocidas o que no tuvieron no llegaron al, digamos, al estrellato. Cuando digo estrellato me refiero a ser conocidas muy masivamente y muy popularmente, sino que fueron en realidad personas que muchas veces uno conoce a través de otros artistas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estaba ahora muy sí, fascinado, creo que es la palabra, embelesado sería la palabra, con un grupo que se llama Badfinger.
Ajá, lo conozco.
¿Los conoces?
Sí. Conozco, claro. Sus covers,
conocí los covers de Badfinger.
Claro que sí.
Bueno, es un grupo que, para la audiencia lo cuento en todo caso, que es un grupo que en realidad tenía todo para ser como el grupo revelación. Estamos hablando de esto de década del 70, básicamente. Grabaron en el sello Apple, o sea, en el sello de los Beatles. Tenían como el padrinazgo de los Beatles. Grabaron hits, como decís vos, Claudio, fueron después reversionados. De hecho, los escuché primero por sus covers. Hay un cover famoso que cuando yo era chico lo escuchaba todo el tiempo por un grupo que se llama Air Supply. Y que hacían un cover de uno de esos temas, esas canciones de los Badfinger. Bueno, eran un grupo que tenía todo para triunfar. Para triunfar me refiero para ser visibles,
sí, claro,
a gran escala.
Sí, para pegarla.
Para pegarla, como dirían en el negocio de la música, y terminaron siendo algo que uno lo conoce por referencia justamente a otros grupos y no precisamente por su propia luz, digamos. Y a veces pienso, porque a mí me fascinan esas cosas, y lo que me fascina de esos tipos, de muchos, así de artistas, así, o de escritores, o de pintores, o de tipos que hacen cine, no importa, es como la voluntad por crear, ¿no? O sea, esto que vos decís del diente de león, ¿no? Hay como una fuerza, por supuesto hay una fuerza en el arte, pero creo que es una fuerza creativa que va más allá del arte, que hace que las personas, aun en las condiciones más adversas, aun cuando las cosas no se le den, siguen haciendo, siguen construyendo. Y con estos, por ahí en estos casos es como más revelador, porque uno dice, bueno, es como, o sea, ¿para qué seguís sacando canciones o haciendo canciones si no, digamos, no, en principio no lográs aquello que supuestamente, para lo que supuestamente estos grupos o estos artistas están haciendo lo que están haciendo, digamos, para ser conocidos por el público? En realidad, estrictamente, cuando uno hace esa pregunta, se da cuenta que, claro, esos tipos no hacen eso para ser conocidos. Por supuesto que creo yo que en toda actividad creativa, en toda actividad social, uno quiere un poco siempre, de alguna forma, indirectamente, el registro del otro. La mirada del otro también completa ese acto. Pero la realidad es que uno que los artistas, pero creo que lo podemos llevar a la gente en general, digamos, a todos, sobre todo en las cuestiones creativas y cosas que tienen que ver con eso, con construir cosas, lo que uno lo hace porque realmente tiene una confianza en lo que está haciendo, porque le gusta, porque lo llama, porque no podría hacerlo aún si uno no quisiera, lo haría igual. Y me parece que eso es, como decís vos, como el diente de león, y es como la semillita que brota en cualquier lugar, digamos. No importa qué circunstancias estén sucediéndose, por ejemplo, las que estamos viviendo, es como, no sé si llamarlo optimismo, en mi caso, no soy tampoco tan optimista, pero creo que esa voluntad de crear, de hacer cosas, es algo que acompaña a la vieja y querida raza humana, que nos ayuda, y nos ayuda mucho, sobre todo en momentos como estos, ¿no? Seguir creando, seguir haciendo.
Sí, mientras te escuchaba, igual no pude evitar el link, la semana pasada también lo traje, el texto este de Borges, que es Borges y yo. Basado en lo que uno se convierte en cuanto a lo que haces socialmente, entonces lo que de afuera pide algo de vos, que me sigas dando eso, por ejemplo, el artista que la pega y le siguen pidiendo que siga haciendo eso. Y ese llamado interno que fue el que en una habitación en algún momento se convirtió en canción, en poema, porque quería surgir como voz propia. y que después en algún momento, bueno, nada, se concreta como marca personal. Entonces el desafío, digo, Borges y yo, es ese yo que se renueva constantemente y que cae en las garras del producto que uno mismo hace y que el afuera te pide que seas. Esto puede ser también la identidad social que tenemos, ¿no es cierto? Che, pero ¿cómo que ahora no escuchás más heavy metal a vos, Mariano? Si siempre escuchaste, bueno, no sé, como que el afuera te fija de una manera y no te deja cambiar una parte del afuera, el que te reconoce o la imagen que uno proyecta, y uno a veces tiene como que rever si esa versión que uno muestra de sí mismo no requiere de una actualización, ¿viste? Como los softwares. Y a lo mejor a veces es drástica esa actualización.
Sí. Y indudablemente, además, depende de los medios y los contextos, cuando en el caso de la música o en el caso de, digamos, interviene eso que se llama el mercado, intervienen otras cosas que hacen que, como decís vos, uno esté como sujeto a ser dócil a eso o no, o la dificultad para mantener como la brújula del norte y no perderse en ese par de demandas, ¿no? Yo recuerdo siempre las famosas, no sé, pero las observaciones que hacía el propio Bob Dylan cuando en algún momento se le reclamaba por qué empezó a hacer rock cuando hacía folk en sus comienzos, y él decía, a ver, yo no soy un cantor de protesta, o sea, eso es una etiqueta que me pusieron otros, yo no tengo por qué pasar mi vida cumpliendo las expectativas de, digo, porque no es ni siquiera válido como artista hacer eso, y eso creo que sucede eso. Dicho esto, igual me sigue llamando, aún haciéndolo o más dócilmente o más reactivamente o manteniendo el centro, me sigue fascinando nuevamente la voluntad de creación de la gente, ¿no? O sea, yo doy clases, y dar clases en este contexto se ha convertido en hecho político, digamos, político en el sentido amplio del término, no solo político en el sentido de si la reta sí, la reta no, digamos, sino en un sentido más general, digamos, es claro. Político. Y estoy en el momento en el que se hace el puchero, digamos, hablando de la creación, digamos. Me parece que a mí me pasa, al menos, que el contacto con los jóvenes, con los presentes, con los pibes, hace que se me vuelva muy claro esto, ¿no? La manera en que de golpe uno les propone un texto y lo dan vuelta y lo convierten en otra cosa, lo convierten en algo. Digo, para construir hay muchas cosas en el medio que, dicho así, parece muy general, pero presupone básicamente tener una identidad en relación a eso que uno está haciendo, sentirlo como propio, querer continuarlo en el tiempo, tener la pasión y las ganas y el deseo por construir, por mirar, por observar, por proyectar, digamos. Y claro, me parece que es algo que, nuevamente, a veces es una obviedad y está oculto en el medio de todos los quilombos cotidianos en los que vivimos. Pero también, y es interesante esto, en los contextos tan tan sufridos como los que estamos viviendo, ahí a veces se destaca mucho más, ¿no? Por ahí, volviendo a la imagen esta del diente de león en la grieta, ¿no? Si el diente de león, hago una pregunta que parece una... si el diente de león está en el campo, no es un hecho tan, tan evidente y tan notorio ese diente de león, por lo menos. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cambio, si eso está en el medio de la ciudad, en el medio del cemento, uno dice, wow, sí. Se ve mucho más. Yo creo que algo de eso pasa con lo que nos está sucediendo ahora. Me parece que hay actos que son obvios y que son parte de nuestra historia como humanidad, digamos, o como evolución de la humanidad, o como quieramos llamarle, y que han pasado desapercibidos, y de golpe ahora hay montones de cosas que aparecen a la luz como gestos. Ah, mira, esto somos nosotros también. A veces lo bueno y también lo malo, también lo destructivo está ahí, está dando vueltas, pero yo, bueno, elijo pensar en lo constructivo, porque lo constructivo es lo que nos sacas. Lo otro también es algo que sucede, pero bueno, no es es parte del, no es tan interesante. En todo caso, es algo que también por ahí lo que pasa es que nos lleva a replantearnos ciertas cosas, digamos, porque el miedo, porque el egoísmo, porque nos atrincheramos y nos metemos para adentro, cuando justamente estamos aprendiendo que de una forma u otra la manera de poder encontrarle visos de futuro y esperanza a las cosas que estamos haciendo son construyendo y que no se construye, eso es otra cosa, no se construye solo, se construye entre muchos, no hay forma de construir solo, no existe eso.
No, y tampoco se construye puertas adentro, aunque parezca un hecho, sí, una génesis creativa, pero el encuentro tiene que suceder tomándose de las manos y mirándose a la cara. Y eso también hoy es casi tan, es un hecho político, como el que vos decías, como el de la florcita. Estaba pensando, Mariano Diente de León, me suena a alguna especie de rey.
Corazón de León.
Exactamente. Claro. Escúchame, claro. Un buen regalo de cumpleaños sería que elijas una canción de Badfinger.
Para la ocasión podemos entonces cerrar con un clásico que versionó un dúo alemán, así creo que eran alemanes muy, muy terribles en la década, finales de la década del 80, se llama Air Supply. Le hicieron un poco pelota la canción, pero la canción es bellísima, es un lento que se llama Without You, o sea, sin voz. Obviamente es computa para los lentos, categoría que ya prácticamente no existe hoy en día. No sé si iba a decir lamentablemente, no sé si no por suerte también, pero bueno, no importa. Así que bueno, si querés nos despedimos con eso.
Te agradezco por acercarte siempre, periódicamente, a este espacio, y te mando un abrazo grande, Mariano.
Muchas gracias, Claudio. Siempre es un gusto conversar con vos. Un abrazo enorme.
Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know.
Sobre las 11 de la noche, falta una horita para que se cierre todo, cerrame la 8. Si durante la semana se les ocurre ver en qué andamos, nos pueden encontrar en las redes como Estás en el Umbral, escrito todo junto, además en la página de Radio Cultura, que es www.fmradiocultura.com.ar. si buscan ahí Tu Semana en Radio Cultura, van al día viernes a las 10 de la noche, cliqueando en el umbral van a encontrar también programas anteriores de estos poquitos meses que han pasado este año, aunque ya casi estamos pisando la mitad de este 2021. Sí, empezamos un poco tarde. Si escuchan música en Spotify, también pueden encontrar ahí nuestra lista de música, que es Estás en el Umbral. Y si no, a la vieja usanza, esperando a que esto suceda el viernes próximo a las 22, acá por Radio Cultura 97.9. Si se quedaron con ganas de decir algo, lo pueden hacer en el WhatsApp de Radio Cultura, que es 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Acerquen sus voces, no sean tímidos, que esto es una ronda abierta. Gracias por la compañía, veamos cómo se van dando estos próximos días que vienen. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 acá. Buen fin de semana. Chau.